Estados Unidos de América.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, incluye a Cuba en la proclamación de naciones cautivas.
Washington mantiene a la isla en la lista de países que no cumplen plenamente con las normas para eliminar la trata humana.
Restablecen el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público y los círculos infantiles por el aumento del COVID-19 mientras prolifera el dengue en la isla.
Reportan cacerolazo en el poblado holguinero de Velasco en rechazo a los apagones.
En Panamá, grupos sociales acuerdan agenda única para dialogar con el gobierno y poner fin a las protestas.
Y afirma la presidenta de la Comisión Europea de Rusia o que Rusia chantajea a Europa usando la energía como arma.
Martí Noticias.
Muy buenas tardes, ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Es miércoles 20 de julio de este año 2022, y aquí se encuentra este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Ada Balda y Alberto Müller, y en los micrófonos
Bruno Tocar
y Ariane González. Así que ya vamos a comenzar con noticias que tienen que ver con Cuba.
En su proclamación por la Semana de las Naciones Cautivas, el presidente Joe Biden dijo que los regímenes represivos en Cuba y otros países tratan de subyugar no solo a las personas dentro de sus propias fronteras, sino también a las de otros países. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Biden dijo que Cuba, además de Venezuela, Nicaragua, Rusia, Irán, Bielorrusia, Corea del Norte y China, son países con regímenes que buscan subyugar no solo a los que se encuentran dentro de sus propias fronteras, sino también a los de otros países, que cruzan las fronteras para vigilar, hostigar, amenazar e incluso matar a defensores de los derechos humanos, trabajadores de los medios de comunicación y civiles en otras naciones soberanas. En su proclamación por la Semana de las Naciones Cautivas, Biden opinó que es un ultraje y una afrenta al orden basado en normas que garantiza la paz y la seguridad internacionales, y que las democracias del mundo deben permanecer unidas y mostrar la fuerza de la determinación para poner fin a estas injusticias. El presidente declaró que defender la democracia es más vital y más urgente que nunca, ya que en todo el mundo somos testigos de tendencias alarmantes, naciones autocráticas que invaden brutalmente el territorio de sus vecinos, el retroceso de los valores democráticos, la vigilancia digital intrusiva, abusos generalizados de los derechos humanos y crecientes actos de represión transnacional. Dijo que estas prácticas y políticas ponen en peligro la labor esencial de los activistas, periodistas y defensores de derechos humanos y oprimen al ciudadano medio. La Semana de las Naciones Cautivas se conmemora del 17 al 23 de julio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El gobierno cubano anunció el martes el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público y los círculos infantiles para enfrentar el aumento de los casos del COVID-19.
Las medidas fueron aprobadas durante una reunión encabezada por Miguel Díaz-Canel tras detectar un aumento de contagios del coronavirus, pese a que la isla mantiene bajo control la enfermedad desde hace varios meses.
Además, se informó que se aplicará una segunda vacuna de refuerzo a la población comprendida entre los 19 y los 49 años con las mismas vacunas aprobadas.
Los casos de dengue continúan aumentando en Cuba. Según las autoridades, 3.036 casos fueron registrados en los primeros 6 meses del año. La ciudadanía se queja de la proliferación de mosquitos, la falta de fumigación y la acumulación de basura y agua en las calles, entre otros problemas. Ivette Pacheco recogió testimonios al respecto en contacto telefónico con varias provincias.
Los casos de dengue aumentan en Cuba mientras las autoridades de salud piden el apoyo comunitario para contribuir a la eliminación de los focos del mosquito Aedes aegypti, agente transmisor de la enfermedad. En la provincia de Camagüey, directivos de salud pública insisten en la importancia de la realización del autofocal, es decir, la revisión de aguas acumuladas, etcétera, en las viviendas y sus alrededores para erradicar cualquier criadero del vector. Desde esa ciudad, la activista Marisol Peña sobre el tema dijo a Radio Martí.
Comunales nunca pasan limpiando calles ni recogiendo basura. Otra cosa que influye mucho son los constantes apagones que hay de noche. El dengue se transmite a través de mosquitos. ¿Con qué te vas a espantar los mosquitos?
Entre las provincias más afectadas con la transmisión del dengue, según las autoridades de salud de Cuba, se encuentra Las Tunas. Desde allí, Ada Pérez dijo a Radio Martí.
Y hay mosquitos que en este barrio que yo ni de día ni en ninguno se puede estar.
En Santi Espíritus aumentan también los casos de dengue. El pastor Yacer Caraballo vive en el centro de la capital provincial. Según manifestó a Radio Martí, de nada vale que tomen las medidas para eliminar los focos.
Frente a mi casa hay un basurero que hay más de 15 años que no se limpia. Estamos frente a una iglesia donde hay más de 500 personas se reúnen en la iglesia. Hace como 20 días, un mes. Eso está ahí impresionante. Lo que más está fluyendo ahora aquí es el dengue. Niños, personas mayores.
Las autoridades insisten además en que resulta vital la asistencia de las personas a las instituciones sanitarias desde los primeros síntomas, lo que en opinión de Caraballo es en vano.
La gente va, pero no hay de nada. Todo lo que se está haciendo aquí en este momento es comprando medicamentos que la gente trae de otros países y es lo que se está comercializando en la calle, porque en la farmacia no hay de nada.
El doctor Ramón Zamora vive en la ciudad de Holguín.
La realidad es que el sistema aprende esta mentira ante el mundo de las personas, bueno, pues que se presenten ante los sistemas de salud y cuando lleguen allí, bueno, pues primeramente no hay nada para tratar esta patología, ni siquiera dipirona, no hay nada. Y la otra es que los mandan para la casa sin ningún tipo de prescripción, primeramente porque las farmacias que están desabastecidas por completo, bueno, pues no tienen nada sin invertir para poder fumigar.
Días atrás, el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal, indicó en conferencia de prensa: tenemos el desafío de mantener estabilidad epidemiológica pese a la limitación de recursos. Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Por su parte, vecinos del poblado de Velasco en Holguín llevaron a cabo un cacerolazo espontáneo en protesta a los odiados apagones. Yolanda Huerga amplía esta información.
Los prolongados apagones provocaron un cacerolazo en la noche del martes en el poblado de Velasco de la provincia de Holguín.
Se inició otro apagón. Pasado algunos minutos, comenzamos a percibir un toque de cazuela muy fuerte en diferentes sitios del pueblo de Velasco. Rechazo ciudadano legítimo de esta situación tan seria que nos afecta a todos, que es una situación insostenible.
Confirmó el doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación.
Reina un ambiente de mucho descontento, sobre todo con las declaraciones recientes que hizo el ministro al respecto de que no tienen solución a las graves problemas de la generación de electricidad, lo cual sabíamos ya.
El ministro de Energía y Minas de Cuba, Libán Arronte Cruz, reconoció en presencia por la televisión nacional que es imposible estabilizar el servicio eléctrico como estaba previsto para los meses de julio y agosto. Los cortes de electricidad se han intensificado precisamente en pleno verano.
Son muchas horas, a 12 horas, y se me echa a perder los alimentos después de más de 15 días y 20 días esperando una cola para poder comprar pollo. Entonces, que se te echa a perder ese pollo o dos paqueticos picadillos que dan por la libreta. Y más el calor, más el mosquito. Hay varias personas ya infectadas con dengue y con estos apagones se incrementan más toda esa crisis sanitaria.
Dijo la activista Dunia Medina, residente en Santo Suárez, La Habana.
Ancianitos, bebitos, con el calor de una vela, está en el orden, entre 35 a 40 pesos. El apagón va también concatenado con el agua. En el área que ponen las turbinas, si no hay corriente, no hay agua tampoco en esa área.
El titular de energía atribuyó la falta de electricidad a las sanciones económicas impuestas a la isla por el gobierno de Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor y ex preso político Ángel Moya Acosta fue detenido el martes y será procesado por actividad económica ilícita, según las autoridades. Berta Soler, dirigente del movimiento Damas de Blanco y esposa de Moya Acosta, así lo denunció a Radio Martí.
Moya salió sobre las 12 del día de aquí de la sede nacional y bueno, realmente sobre las 9, no iba a llegar a las 9 de la noche y ya yo estaba denunciando como que no tenía comunicación con Moya. Y pasado las 10 de la noche, sobre las 10 de la noche me lo dejan hacer una llamada de la unidad de policía Aguilera que está cerca aquí de la sede nacional y me dice que sobre las 3 de la tarde cerca aquí de la sede, cuando él estaba de regreso, fue detenido por el Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional. Y bueno, allí le ocuparon una ayuda familiar que él llevaba con él. Y le han dicho de que le van a aplicar la ley por actividad económica ilícita. Yo no sé cuál es la actividad económica ilícita que ellos lo han cogido. Porque tú tengas dinero en tu cartera, en tu mochila, donde tú quieres tu dinero. Y entonces, bueno, que le llevara a CEO, ¿no? O sus chancletas y sus medicamentos. Y bueno, como le permitieron eso, llegué allí a la unidad de policía, no lo pude ver, recogí su billetera con su celular y la mochila que tenía, le pregunté la cantidad de dinero que tenía y si no me daban el papel, me dieron que no, que eso es con el abogado. Y bueno, nada, lo van a procesar según la gente del Departamento de Seguridad del Estado, que estuvo en ese momento allí en Aguilera, y un instructor.
Y se encuentra en paradero desconocido el opositor Saqueo Báez Guerrero, quien fue detenido ayer martes cuando efectivos policiales llevaron a cabo un registro en su vivienda en la capital cubana. Desde Boyeros, Jonadas Báez, hermano de Saqueo, denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Lo arrestaron ayer en hora de la tarde, sobre las 6:30 más o menos. Llegaron aquí a la misma casa de nosotros, ¿sí? Le hicieron un registro y automáticamente se lo llevaron detenido. No, ellos no explican nada, ellos vienen con una supuesta orden de registro, de dos testigos, le hacen un registro y con la misma te llega, por ahí lo único que le pueden dar un juzgado serían papeles, no sé, medicina, cosas así, no es nada. Todavía no hay información de nada de eso. Ellos se lo llevan y a los dos o tres días van a ir a averiguar a alguno en el evento. En algún momento averiguaré. Yo espero dos o tres días siempre a ver qué deciden ellos, qué van a hacer para él. Desconocido, desaparecido, yo lo desaparezco, pero nunca dan información ni le dan derecho a una llamada telefónica ni nada, yo se lo llevo, lo desaparecen y ya, pero no dan información ninguna ni le dan derecho a una llamada.
Con 12 minutos vamos a conocer la previsión meteorológica porque continúan las altas temperaturas en el Caribe. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo, con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el amplio anticiclón del Atlántico sigue mostrando su fuerza sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, provocando días soleados y noches con poca nubosidad en medio del reinado de temperaturas muy altas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Continuamos con noticias de Estados Unidos.
Una nueva orden ejecutiva del presidente Joe Biden trata de castigar fuertemente a captores de ciudadanos estadounidenses en el extranjero. John F. Burnett informa desde la ciudad de Washington.
El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que aumentaría la cantidad de información que se provee a las familias de los estadounidenses detenidos en el extranjero y llevará a imponer sanciones a delincuentes, terroristas o funcionarios de gobierno que los mantienen cautivos. No está claro si la nueva orden firmada el martes ayudará a atraer a más estadounidenses encarcelados en países extranjeros de vuelta al país, pero sí creará un programa de sanciones más completo que, según dijo el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, será una forma importante de aumentar el costo de la toma de rehenes y para castigar a los captores a través de sanciones.
La nueva autoridad de sanciones permite a Estados Unidos imponer sanciones financieras y restricciones de entrada a aquellos que son responsables de tomar rehenes o detener injustamente a ciudadanos estadounidenses.
El portavoz Price también dijo que la orden incrementa los esfuerzos del gobierno para apoyar a las familias de los encarcelados al instruir a las agencias federales a mejorar el intercambio de información e inteligencia con familias de los detenidos sobre el estado de su caso y los esfuerzos para regresar a su ser querido a casa. El anuncio ocurre mientras sigue detenida en Rusia la estrella de la WNBA, Brittney Griner, caso que ha atraído una mayor atención sobre la población de estadounidenses que están encarcelados en el extranjero. La orden ejecutiva se basa en una sección de la ley Robert Levinson para la recuperación de rehenes y la toma de rehenes, que lleva el nombre de un agente retirado del FBI que desapareció en Irán hace 15 años y que ahora se presume muerto, y autoriza al presidente de Estados Unidos a imponer sanciones que incluyen revocaciones de visas a personas que se cree que están involucradas en la detención injusta de estadounidenses. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Estados Unidos amenazó a Rusia con sanciones adicionales y más severas si continúa con su plan de anexionarse ilegalmente territorio ucraniano. Así lo aseguró el coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.
Si Rusia siguiera adelante con sus planes de anexión, vamos a responder con rapidez y severidad al unísono con nuestros aliados y socios, destacó Kirby en conferencia de prensa realizada en la Casa Blanca.
Unas nuevas sanciones que no precisó, pero que convertirán a Rusia en un paria global mayor de lo que es ahora, así lo aseguró.
Kirby agregó que en las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia se sanciona a los títeres y a representantes rusos instalados.
Y mientras las encuestas siguen mostrando un descenso en los índices de aprobación para el presidente Joe Biden, ratificando a la economía como la principal preocupación de los estadounidenses. Desde Washington, el informe lo tiene Yoconda Tapia.
El presidente Joe Biden continúa enfrentando el desafío de recuperar la confianza de los estadounidenses en medio de la creciente preocupación por la estabilidad económica afectada por la peor inflación en los últimos 40 años, la elevación de precios en diversos niveles y un alivio temporal en el costo de la gasolina. La última encuesta de Reuters Ipsos ratifica esta preocupación, mostrando un nivel de aprobación pública del presidente Biden en 36%, igualando el índice más bajo de sus 19 meses en la Casa Blanca. La encuesta nacional de dos días, que terminó el martes, encontró que el 59% de los estadounidenses desaprueba el desempeño laboral del mandatario, que se ha mantenido por debajo del 50%. La calificación al desempeño del presidente Biden cayó 3 puntos porcentuales desde el 39% de la semana anterior, y su popularidad se ha visto afectada por el aumento de la inflación, que alcanzó un máximo de 40 años en junio con un 9,1%. Las calificaciones más bajas del mandatario rivalizan con las de su predecesor, Donald Trump, cuya popularidad tocó fondo en un 33% en diciembre de 2017. La encuesta de Reuters Ipsos se realiza en línea en inglés en todo Estados Unidos. La última encuesta reunió respuestas de un total de 1,003 adultos, incluidos 437 demócratas y 377 republicanos, y tiene un margen de credibilidad de 4 puntos porcentuales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Avanzamos en noticias de América Latina.
Grupos sociales de Panamá acuerdan una agenda única para dialogar con el gobierno y poner fin a las protestas. Jorge Orellana informa.
Representantes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado, ANADEPO, dirigentes de la comarca Nagabé-Buglé y de otras comunidades campesinas, acordaron una agenda única para dialogar con el gobierno. La agenda contempla la rebaja y congelación de precios del combustible, de la energía, de la canasta básica sin afectar a los productos, entre otros. Saúl Méndez, dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares, Suntrax, en declaraciones registradas en la cuenta oficial de Twitter de la organización Suntrax, dijo:
las dos alianzas, una que está en Veragua, ANADEPO, la alianza del pueblo Unido por la Vida y los compañeros del área comarcal que tienen los puntos tomados hacia Chiriquí, hemos llegado al acuerdo de que debemos estar en una mesa única. Hemos acordado 8 puntos prioritarios para hablar con el Ejecutivo. Como ya el país sabe, tiene que ver con el costo de los combustibles, los alimentos, medicamentos, la electricidad. Tiene que ver con el tema concreto del 6% de educación. Tiene que ver con los temas de corrupción. Y también tiene que ver el tema de darle seguimiento a una serie de mesas temáticas.
En la víspera continuaron las protestas y los enfrentamientos que ya han dejado pérdidas por más de 500 millones de dólares a la agroindustria en Panamá. Uno de los manifestantes, Luis López, en declaraciones registradas por agencia AFP, señaló:
bueno, nosotros esperamos que ahora con esta unidad que se ha dado entre todos los sectores populares del país, nosotros esperamos, pues, valga la redundancia, que el gobierno nacional se siente con esa buena voluntad que todos quisiéramos que tuviera.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el régimen de Nicolás Maduro se burla de los esfuerzos que hace la oposición para lograr un candidato unitario a las presidenciales del año 2024. Desde Caracas, el informe lo tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, se burló públicamente de la intención de la oposición que lidera Juan Guaidó de convocar a unas elecciones primarias para escoger un candidato unitario que se mida contra el régimen en las presidenciales del 2024.
La oposición está dividida en 1000 pedazos. Hemos dicho, o ellos han dicho, que van a hacer elecciones primarias. En verdad no van a hacer elecciones primarias. Eso es mentira. Es imposible que se pongan de acuerdo. Ellos pueden hacer un simulacro y decir aquí van tanto, pero hacer unas elecciones primarias de verdad no las van a hacer. No hay forma.
Juan Pablo Guaniba, del Partido Primero Justicia, dijo a Radio Televisión Martí que la oposición debe desestimar lo dicho por Cabello en medio de una convocatoria a primarias con la que buscan, año y medio antes de las elecciones, organizarse para el terreno electoral, a pesar de que aún no hay condiciones claras que surjan del proceso de negociación en México que se encuentra paralizado.
Es alguien que lo único que sabe prodigar es irresponsabilidad, intriga y mentira. Nosotros tenemos que concentrarnos en lo que tenemos que hacer, y lo que tenemos que hacer es tener reglas claras de juego, un reglamento para elecciones primarias presidenciales, redactado con suficiente amplitud para que participen todos los que realmente están dispuestos a luchar para que haya un cambio político en Venezuela.
Aníbal Sánchez, consultor político, dijo a Radio Televisión Martí que los señalamientos de Diosdado Cabello evidencian una preocupación dentro del régimen.
No puede ser Diosdado Cabello desde el PSU quien decida qué va a hacer la oposición. Ahora, indudablemente, lanza un comentario un poco focoso, pero que a la hora de la verdad está demostrando una debilidad, porque él está dejando ver su postura cuando llega y dice que le tiene miedo, le estaría sembrando cierto temor acerca de las posibilidades de que la unidad opositora pudiera ir alrededor de un candidato unitario.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Se instala hoy en Colombia el nuevo Congreso, que tendrá ciertas novedades, como una inédita bancada de izquierda, una amplia coalición del gobierno, casi 2/3 de caras nuevas y el más alto número de mujeres legisladoras y de miembros de la comunidad LGBTIQ.
Los legisladores que fueron elegidos en marzo de este año por voto popular sesionarán durante los próximos 4 años. Alrededor de un 28,5% son mujeres y 7 curules serán ocupadas por la comunidad LGBTIQ+.
Esta tarde el presidente Iván Duque presentará un balance de su gobierno y es el encargado de oficializar la instalación del legislativo.
Y en Brasil, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, favorito para ganar los comicios presidenciales de octubre próximo, acusó al mandatario Jair Bolsonaro de generar confusión, de la misma forma en que Donald Trump lo hizo durante las pasadas elecciones de Estados Unidos.
Lula dijo en sus redes sociales que Bolsonaro quiere crear sospechas donde no las hay y que intenta engañar al pueblo para justificar una bobada cualquiera.
Lula da Silva se pronunció después de que Bolsonaro se reunió el lunes con un grupo de embajadores extranjeros para cuestionar la fiabilidad de las urnas electrónicas que se usan en Brasil desde el año 1996, sin que desde entonces haya habido una sola denuncia de fraude. 12:24, noticias internacionales.
La Unión Europea pide a sus países que reduzcan su demanda de gas ante la posibilidad de un corte total del suministro por parte de Rusia. La información con José Luis Ramos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el plan ante la posibilidad de una interrupción de la provisión rusa, que propone a sus Estados miembros que reduzca el consumo de gas en un 15% de forma voluntaria entre agosto de 2022 y marzo de 2023. Rusia nos está chantajeando con el gas, está utilizando la energía como un arma, dijo von der Leyen y agregó.
We are preparing for the worst, hoping for the best, but what we do now...
Nos estamos preparando para lo peor. Pedimos ahora a los Estados miembros que hagan las cosas a tiempo. Así el impacto negativo en el mercado energético será menor.
Our independence of Russian fossil fuels fast.
Y antes conseguiremos la independencia del gas ruso, dijo von der Leyen. La propuesta permitirá a Bruselas hacer obligatorio el corte en caso de emergencia de suministro si la Unión Europea declara un riesgo importante de escasez en grave de gas. El suministro a través de otras rutas como Ucrania han disminuido desde que Rusia invadió a su país vecino en febrero. Las interrupciones han dificultado los esfuerzos de Europa por rellenar sus depósitos de gas antes del invierno, lo que aumenta el riesgo de racionamiento y otro revés al frágil crecimiento del bloque si Moscú restringe aún más los suministros en represalia por las sanciones de Occidente por la guerra en Ucrania.
Gazprom, has proven to be a completely unreliable supplier.
Gazprom no es un proveedor fiable. Detrás de Gazprom está Putin. No es predecible lo que podría pasar, por eso nos preparamos para lo peor, dijo von der Leyen en una rueda de prensa.
Is either a drastic reduction Russian gas or complete cut of Russian gas.
Los precios del gas se han disparado desde que estalló la crisis de Ucrania. Los estados de la Unión Europea discutirán el tema en una reunión de emergencia de los ministros de energía el próximo martes. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en Europa continúa la ola de calor sin precedentes y varios países están en máxima alerta por las altas temperaturas que han producido una gran cantidad de incendios. Desde España el informe lo tiene Julia Riera.
La ola de calor en Europa no da tregua. El continente lleva días sumido en temperaturas extremas que han puesto en máxima alerta a las autoridades. Inglaterra alcanzó 40 grados centígrados, registrando así temperaturas récords. Además, por primera vez en la historia, la región lanzó alerta roja por el calor extremo. Francia tampoco escapa de las altas temperaturas y más de 60 departamentos del país se encuentran en alerta naranja. Y en España, el Instituto de Salud Carlos III estima en 679 la cifra de personas fallecidas debido a las altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta naranja en comunidades como las Islas Canarias, Andalucía y Extremadura. Así vive las altas temperaturas Pepe Reis, un ciudadano de Badalona en el noreste del país.
Y se hace complicado salir a la calle, ¿eh? Hasta que no son las 8 de la tarde o las 9 de la noche, que ya no da tanto el sol, es complicado.
Durante su visita a Galicia para evaluar las zonas afectadas por los incendios, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido extremar la cautela.
Son muchos los compatriotas que por desgracia han fallecido como consecuencia de la ola de calor y por tanto haría una llamada en estos días que nos quedan de ola de calor a la prudencia, a la precaución.
No solo España lucha contra el fuego que ya ha consumido miles de hectáreas. Otros países de Europa Occidental, como Portugal y Francia, también combaten contra feroces incendios forestales. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
El Parlamento de Sri Lanka eligió el miércoles a Ranil Wickremesinghe como nuevo presidente de la atribulada nación insular.
La votación se produce una semana después de que el presidente Gotabaya Rajapaksa huyera de Sri Lanka en medio de un levantamiento popular y a menudo violento provocado por una crisis económica de meses que le ha impedido importar alimentos, combustible o medicamentos debido a sus reservas de divisas que ya estaban agotadas. Con 29 minutos llegamos al final de esa primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias a ustedes que nos acompañan en las redes sociales. Mañana volvemos a encontrarnos como cada día con la información. Eso sí, continuamos con noticias en las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí, en esta segunda media hora que ya iniciamos. Vamos a conocer, evidentemente, lo que nos llega desde la isla, porque hay las autoridades cubanas han citado a una madre de un joven que debe incorporarse al servicio militar, pero vamos a tener más detalles del por qué ella no quiere que participe. Y también actores de la sociedad civil cubana están elogiando la plegaria del arzobispo de Santiago de Cuba a la Virgen de la Caridad del Cobre. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día y, por supuesto, los deportes con Pepe Lacayo. Los que sí continuamos acompañándoles es este equipo integrado por Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González, Noticias de Cuba.
Cuba es uno de los 11 países cuyos gobiernos tienen una política o patrón documentado de trata de personas, destaca el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el tráfico humano correspondiente al año 2022. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El informe anual sobre la trata de personas que prepara el Departamento de Estado dice que el gobierno de Cuba no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos. Por lo tanto, Cuba permaneció en el nivel 3. Señala además que durante el periodo del informe había una política o patrón gubernamental para sacar provecho de programas de exportación de mano de obra con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente su programa de misiones médicas en el extranjero. El informe sobre el tráfico humano para el 2022 apunta que el gobierno cubano siguió desplegando trabajadores a países extranjeros utilizando métodos engañosos y tácticas coercitivas y no abordó las violaciones laborales y los delitos de trata, a pesar de un número creciente de denuncias de ONGs creíbles, exparticipantes y gobiernos extranjeros de la participación de funcionarios cubanos en los abusos. El reporte informa que el gobierno cubano no informó a los participantes de los términos de sus contratos, que variaban de un país a otro. Confiscó sus pasaportes, credenciales profesionales y salarios y amenazó a profesionales médicos y a sus familiares si los participantes abandonaban el programa. Asimismo, añadió que además la ley cubana no prohíbe explícitamente el tráfico laboral tal como se define en el derecho internacional y que el gobierno no reportó contar con procedimientos para identificar a las víctimas de trabajo forzoso. El reporte dice que a pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno tomó algunas medidas para abordar la trata, incluida la investigación, el enjuiciamiento y la condena de traficantes y la identificación de las víctimas. Al presentar el informe sobre la trata de personas, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que el tráfico de personas viola los derechos de todas las personas a ser libres. Él dice que Estados Unidos está comprometido a combatirlo porque el tráfico desestabiliza las sociedades, socava las economías, daña a los trabajadores, enriquece a quienes los explotan, socava los negocios legítimos y, lo que es más fundamental, porque es profundamente erróneo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y según las cifras oficiales, más de 157.000 cubanos han llegado a Estados Unidos. Estaremos ampliando porque respecto al tráfico de lo que ha dicho Estados Unidos, el Departamento de Estado sobre el tráfico humano, el canciller cubano Bruno Rodríguez reaccionó al informe con un mensaje a través de Twitter en el que dice que el gobierno de Estados Unidos miente deliberadamente al vincular a Cuba con el tráfico de personas.
Según cifras oficiales, más de 157.000 cubanos adoptaron o optaron por escapar de la isla en los últimos 9 meses, constituyendo el mayor éxodo hasta el momento, superando los 125.000 que lo hicieron por el Mariel en el año 1980. Luis Guardia tiene este informe y recogió las declaraciones de los cubanos José Antonio Yáñez y Adrián Galeano sobre sus gestiones para cruzar la frontera e ingresar a territorio de los Estados Unidos.
Me gané la entrevista aquí cuando llegué a la frontera y estoy hablando con los periodistas. Ya estoy dentro de la frontera, ya yo soy americano.
Estas fueron las primeras palabras de José a su familia desde Tierras de Libertad, mientras esperaba ser procesado por miembros de la patrulla fronteriza estadounidense.
Esto es un sueño deseado de mucho tiempo, alegre y a rehacer una nueva vida, cosas mejores para poder ayudar a la familia.
¿Por qué dejó Cuba? ¿Por qué dejó su país?
Primero, por mejoras económicas. Allá no se puede vivir en estos momentos, la situación es difícil. ¿Y para qué decirle? Los apagones, no hay luz eléctrica, no hay petróleo, no hay gasolina.
José dice que motivado por la difícil situación existente en la mayor de las Antillas, abandonó Cuba, desesperanzado ante la inoperancia de un sistema que tras más de 6 décadas en el poder continúa inoperante e inamovible. La gran mayoría de quienes están arribando a la frontera sur estadounidense lo hacen por un corredor ya establecido desde Nicaragua, a donde llegan vía aérea, para posteriormente emprender la travesía hacia el norte.
La niña, esa fue mi preocupación siempre en la barriga, que no fuera a pasarle nada y que todo saliera bien.
Adrián fue otro de los cubanos entrevistados por la agencia Reuters a la espera de ser atendido por un oficial de inmigración en Yuma, Arizona. Y como manifiesta, su hija, que está por nacer, fue el motor que desencadenó su deseo junto a su esposa de abandonar su patria.
Que le voy a dar la dicha de nacer en una tierra de libertad, que en Cuba no lo iba a poder ser, no lo iba a poder tener, mejor dicho, y que va a nacer en el país de las grandes oportunidades.
Sin esperanzas y en busca de oportunidades, más de 157.000 cubanos en los últimos 9 meses han llegado a la frontera sur estadounidense, tras escapar de la isla comunista, el mayor éxodo hasta el momento, superando significativamente los 125.000 que lo hicieron por el Mariel en 1980. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Las autoridades cubanas citaron a Raisa Velázquez, la madre cubana que hace pocos días rechazó enviar a su hijo al servicio militar.
A través de una publicación en su cuenta de Facebook, Velázquez informó que ella está citada para este miércoles 20 de julio a las 3 de la tarde en las oficinas de la Policía Nacional Revolucionaria en Alamar, La Habana.
El pasado 5 de julio, esta madre había hecho pública su intención de no enviar a su hijo al servicio militar, aludiendo a las palabras de Giselle González García, diplomática, que en mayo negó en una reunión de Naciones Unidas que el servicio militar sea obligatorio en Cuba.
Actores sociales de la isla elogiaron la plegaria del arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, a la Virgen del Cobre, a favor de los condenados por las protestas del 11 de julio. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Representantes de la sociedad civil independiente cubana elogiaron la plegaria del arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, a la Virgen de la Caridad del Cobre a favor de la libertad de los condenados por las protestas del 11 de julio.
Ha demostrado ser coherente con los principios y valores cristianos que profesa, asumiendo su rol de pastor defensor del pueblo, de los que sufren dolor y aflicción, reseñando los problemas más acuciantes de la sociedad cubana, haciendo un llamamiento a todos para transitar hacia un cambio radical, sin odios, sin venganzas, enfatizando la necesidad de que los presos del 11 de julio sean liberados.
Indicó el doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación.
Reprobamos las palabras de Francisco hace unos días, cuando se identificó con el régimen totalitario cubano y una de sus figuras representativas, Raúl Castro.
Las palabras de Dionisio contrastan con las declaraciones del sumo pontífice un día después del primer aniversario del levantamiento popular en Cuba, en las que se mostró amigable con el gobernante Raúl Castro.
Desafortunada entrevista que el Papa Francisco dio a medios internacionales y donde habla de una supuesta relación humana con el dictador de Cuba, Raúl Castro. Este planteamiento, obviando a la lastimada sociedad cubana, levantó una ola global de rechazo.
Señaló el analista político Julio Aliaga Pesán.
Y en este momento que se da esta intervención de Monseñor Dionisio.
El metropolitano recordó que hay muchas familias sufriendo, muchas madres.
Un agradecimiento infinito, padre Dionisio, de una camagüeyana que sufre de la injusticia de tener a su hijo en prisión.
Dijo Ailets Marcano Favelo, madre de Ángel Jesús Belis Marcano, sancionado a 6 años de privación de libertad por asistir a las demostraciones en Camagüey. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
12:40 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer qué nos tiene hoy a partir de las 2:00 p.m. en su programa Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Bruno. Bueno, básicamente hoy vamos a estarle dando seguimiento a las últimas noticias, la continuidad de los apagones, el reforzamiento de las medidas de control por el incremento de la subvariante del Omicron en Cuba. Uh-huh. Ya es obligado el uso de las mascarillas en transporte público y círculos infantiles. Vamos a hablar con la ciudadanía a ver si solo son estas medidas las necesarias o hacen falta algunas otras cosas más. Cómo andan las colas, la alimentación, todo eso en cuanto a los apagones y el dengue son los temas principales en el programa en la tarde.
Preocupante además el dengue con el coronavirus, pero pasó el año pasado, Tommy, que tú lo estuviste reportando.
Pasó igual y sin pruebas. Y sin pruebas porque no están haciendo los PCR. Es parte de lo que vamos a investigar a la tarde de hoy.
Pues interesante, como siempre, las citas a las 2:00 p.m. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Azulejos de Toronto y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puy, por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 1:30, Toronto versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Avanzamos en más informaciones.
La extradición de un ciudadano a Venezuela es considerada como un mal precedente ante las denuncias de instancias internacionales sobre la falta de independencia judicial y violaciones al debido proceso en el país. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
La extradición de Ernesto Quintero a Venezuela, un ciudadano venezolano que fue solicitado por el gobierno venezolano por presuntos delitos de estafa por $40 millones, que supuestamente habría ocurrido mientras trabajaba en una casa de bolsa y que asegura ser inocente, es considerado un mal precedente para el exfiscal del Ministerio Público de Venezuela, Zahir Mundaray, que coincide con otros juristas en que actualmente ninguna persona debería ser extraditada a territorio venezolano.
Mientras se mantenga un sistema que está ideado, diseñado para la violación sistemática y generalizada de derechos humanos, no debería de ninguna manera enviarse a un venezolano a ser sometido a eso, ni a un venezolano ni a un extranjero. Esa es la razón por la que yo creo que la solución es el juzgamiento en el estado que recibe la petición. siempre que se cumplan los estándares mínimos. Por supuesto que no sea un delito de naturaleza militar, que no se trate de un delito de naturaleza política, o que la persona no sea claramente un perseguido político, quienes se le están atribuyendo delitos comunes u ordinarios, que es usualmente lo que ocurre.
La extradición ocurrió la semana pasada, pero fue hasta el martes que las autoridades venezolanas se pronunciaron al respecto. El fiscal general Tarek William Saab aseguró que se ha intentado politizar el caso.
Se ha vuelto una práctica habitual en España autodenominarse perseguido político para tratar de evadir la acción de la justicia en delitos de corrupción, estafa, legitimación de capitales y otros similares.
El fiscal venezolano evaluó como un importante precedente el hecho de que España haya acreditado la investigación del Ministerio Público y dijo esperar que haga lo propio con otras personas a las que calificó como prófugas de la justicia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Concluye en Perú la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El gobierno reitera su compromiso de defensa de la democracia y de los derechos humanos. El informe lo tiene Jorge Orellana.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, reafirmó que el gobierno es respetuoso de la democracia, de las instituciones y de los derechos humanos. Durante la ceremonia del tercer año de funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COEN y el Centro de Sensibilización, Simulación y Capacitación del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, el presidente peruano reafirmó el compromiso de seguir trabajando juntos para mejorar las condiciones de vida y dar mayores oportunidades a todos los peruanos. El presidente Castillo, en la víspera, recibió a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y a toda su delegación, con quien analizó temas de interés mutuo, entre ellos la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, como parte de los esfuerzos para avanzar hacia la recuperación económica en el contexto de la pandemia del COVID-19, además de evaluar la situación del país, el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, su promoción, protección y cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Bachelet, que concluyó su visita oficial este miércoles, en declaraciones registradas por la agencia AFP, dijo:
agradecer el que se haya facilitado la posibilidad de reuniones con importantes autoridades de gobierno, incluido el presidente de la República, el canciller, el ministro de Justicia y una cantidad de otros ministerios que están interesados en cómo seguimos profundizando la agenda de derechos humanos acá en el Perú.
La visita de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, se dio en momentos en que la violencia contra la mujer registró un importante incremento en el 2021 en el Perú. Previa a la visita de Bachelet, diferentes organizaciones femeninas salieron a las calles para protestar por el aumento de la violencia contra las mujeres. La madre de una de las víctimas, Magali Aguilar, dijo:
queremos advertir a Michelle Bachelet sobre lo que sucede con las mujeres y las personas de la diversidad sexual y de género en el Perú.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Los casos del COVID-19 en Europa se triplican y la OMS alerta de una nueva ola, informa Radio ONU.
Y la región europea ha visto triplicarse los casos de COVID-19 en las últimas 6 semanas, con cerca de 3 millones de nuevas infecciones notificadas la semana pasada, lo que representa casi la mitad de todos los nuevos contagios a nivel mundial. Además, las tasas de hospitalización se han duplicado en el mismo periodo. El doctor Hans Kluck, el director de la rama regional de la OMS, dijo que con el aumento de los casos también se está viendo el aumento de las hospitalizaciones, que solo se incrementará aún más en los meses de otoño e invierno a medida que las escuelas vuelvan a abrir, la gente regrese de las vacaciones y la mezcla social se traslada al interior con el inicio del clima más frío. Los ingresos en la UCI por el momento siguen bajos, pero a medida que aumentan las tasas de infección entre personas mayores, Europa sigue viendo unas 3.000 muertes por COVID-19 cada semana. Kluck instó a todos los países a que sigan reforzando la vigilancia como parte de una más amplia de los virus respiratorios, ya que se preparen ya para el otoño.
Y una jueza dispone que el pleito entre la plataforma Twitter y el multimillonario Elon Musk empiece en el mes de octubre. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
El proceso judicial entre Twitter y el magnate Elon Musk comenzará en octubre. Así lo fijó el martes una jueza estadounidense, que accedió a la demanda de la plataforma de hacer un juicio rápido con una duración de 5 días. La batalla judicial se abrió el martes con una audiencia preliminar, Una semana después de que la compañía iniciara una querella contra el fundador de Tesla y SpaceX para tratar de forzarlo a comprar la red social en $44 mil millones. La plataforma recurrió a un tribunal especializado en derecho empresarial en el estado de Delaware, luego de que Musk abandonara el acuerdo de compra que incluía una cláusula de rescisión. El hombre más rico del mundo deshizo unilateralmente el pacto el 8 de julio, tras alegar que la junta directiva de Twitter no le había entregado información confiable sobre la cantidad de cuentas falsas activas en la red. Los expertos anticipan que habrá que analizar montañas de datos para demostrar, como afirma el magnate, que la plataforma tiene muchas más cuentas automatizadas y de spam que el 5% oficial que ha presentado.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Moscú, los objetivos geográficos de la operación especial. Los objetivos geográficos de la operación especial militar rusa en Ucrania han cambiado y ahora incluyen no solo a Donetsk y Lugansk, sino también a otros territorios, declaró hoy el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
Washington, la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, hace un llamado a los legisladores estadounidenses para que brinden más ayuda a su país que resiste la invasión rusa, diciendo que las armas podrían ayudar a asegurar una gran victoria conjunta.
New Delhi, Rusia pidió el pago en dirhams de Emiratos Árabes Unidos por exportaciones de petróleo a algunos de sus clientes de la India en momentos en que Moscú busca una distancia del dólar estadounidense para protegerse de los efectos de las sanciones occidentales, informa la agencia de noticias Reuters.
Madrid, una media de 5 migrantes murieron cada día tratando de llegar a España durante el primer semestre del 2022, lo que supone un total de 978 víctimas, según el informe Derechos a la Vida presentado hoy por el colectivo Caminando Fronteras.
Ciudad de México. México refuerza su estrategia para contener la migración ilegal con un mayor despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado, informó el secretario de Defensa de México.
Hoy no ha habido presentación especial, pero el tema lo indica. Ya está con nosotros Pepe Lacayo. Muy buenas tardes. Hoy no te recibió con los brazos.
No, hoy no, pero yo sé que él me sigue queriendo mucho. Sí, sí, sí. Es que no ha hablado muy bien de los Celtas de Boston. Bueno. Por eso es. No, mentira. El béisbol de las grandes ligas dijo estar imposibilitado de maniobrar para que peloteros de las mayores que desertaron de Cuba integren el equipo de su país en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. La Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales se formó con el propósito de conseguir su participación en el torneo que se disputará justamente el próximo mes de marzo del próximo año. La Federación Cubana de Béisbol no considera para sus equipos nacionales a los jugadores que abandonaron la isla. El comisionado Rob Manfred dijo que el béisbol de las grandes ligas carece de la capacidad para modificar las reglas de convocatoria fijadas por el organismo rector del béisbol de Cuba. El torneo es avalado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, el organismo rector de este deporte a nivel internacional. Dijo Manfred, las competencias internacionales tienen sus reglas, como el Clásico Mundial de Béisbol, por ejemplo, para que sean avaladas o garantizadas, señaló Manfred el martes ante la Asociación de Escritores del Béisbol de los Estados Unidos. En conclusión, una de esas reglas, dijo Manfred, es que la Federación Cubana de Béisbol selecciona a los integrantes de su equipo, ¿ok? Uh-huh. Y inmediatamente, ¿ok? Vino en las redes sociales la respuesta de la Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales, básicamente diciendo, y esto está en todas las redes sociales, especialmente en Facebook, que Rob Manfred, el comisionado del béisbol de las grandes ligas, nos engañó, entre comillas. Hace dos semanas nos dieron un adelanto de un posible anuncio trascendental que se haría durante el Juego de las Estrellas, ¿ok? Nos pidieron guardar silencio mientras tanto, cuando en realidad Robert Manfred y el béisbol de las grandes ligas estaban negociando con la Federación Cubana de Béisbol. Queremos denunciar la complicidad de Manfred y de la MLB. terminó diciendo en las redes sociales la Asociación de Peloteros Cubanos: nuestro objetivo continúa siendo el mismo, representar a los cubanos en el Clásico Mundial de Béisbol, Juegos de Exhibición y otros torneos importantes tales como la Serie del Caribe, con los mejores peloteros disponibles, organizados de forma independiente de la Federación Cubana de Béisbol. Esto no va a terminar aquí, pero esto sí es lo último que tenemos, y bastante que tenemos hoy en día.
Sí, yo creo que sí.
Ahora sí, pasamos al Juego de las Estrellas. Imagínate tú, anoche en el Dodger así mismo, anoche en el Dodger Stadium se celebró el clásico Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas, con victoria para la Liga Americana sobre el viejo circuito, 3-2. El ganador fue Framber Valdez, el perdedor Tom Gonsolin, justamente de los Dodgers, y Klaas con el rescate. El jugador más valioso del partido fue el Yankee Giancarlo Stanton, con un jonrón con hombre en base. Ese fue el batazo de la victoria, justamente contra el mejor pitcher del mundo, que es Gonsolin, que es un Dodger de Los Ángeles. Y yo sé que Juan está pensando, si estos dos equipos se ven en la Serie Mundial, a lo mejor Stanton le conecta un jonrón de 2 carreras a Gonsolin en la Serie Mundial.
También está pensando en otro jonrón que hubo anoche de los Yankees. Eso está por eso, pensando.
El de Stanton, sí, yo sé en qué. Bueno, Buxton también la botó en este partido. Las cosas habían comenzado muy bien para la Liga Nacional cuando Paul Goldschmidt de los Cardenales había jonroneado en el primer inning. Sin embargo, ¿tú sabes quién se robó el show?
¿Quién?
El cubano-americano Alec Manoah. Lo trajeron como relevista. Este pitcher de los Azulejos de Toronto ponchó a los 3 bateadores que vio y le pusieron un micrófono en la espalda para que cuando él estaba lanzando, menos mal que no se le ocurrió decir una que
cualquier
otra
cosa.
Porque los atletas profesionales dicen cualquier cosa, pero fue algo nuevo que se hizo. Yo tenía miedo que fuese a interrumpir con la mecánica del lanzador, porque no es lo mismo lanzar con un micrófono encima que lanzar libremente.
Claro,
pero
porque
dijo
ya
que
estaba
no.
Bajo presión.
Ya ves, ponchó a los 3 que vio, o sea, ni siquiera le maltrató el ritmo, por decirlo así. El otro pitcher cubano que sí participó, Néstor Cortés de los Yankees, ponchó a 2, regaló un boleto, nadie es perfecto, y le dieron un aguante. Así que, bueno, en conclusión, la Liga Nacional ha perdido los últimos 9 Juegos de las Estrellas, todos ganados por la Liga Americana. Ya casi es una generación entera. Hubo 54,000 fanáticos en Los Ángeles en el Dodger Stadium para este partido. Más tarde me voy a fijar en los ratings, la audiencia, porque eso también es muy importante. Ha estado decayendo últimamente la audiencia del Juego de las Estrellas y me gustaría ver si este año...
Interesante,
sí,
¿no?
Sí, porque hay demasiados canales de televisión y la gente quiere ver otras cosas. Me está diciendo Juan Pendasque.
Le tocó la campana.
Por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martí.
Y nos vamos ahora a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El elenco de Bullet Train se encuentra en Europa esta semana promocionando la película antes de su estreno mundial el 5 de agosto. En la película, el personaje interpretado por Brad Pitt se enfrenta a asesinos en un tren de alta velocidad que atraviesa Japón. Basada en la novela de Kotaro Isaka, en Bullet Train también actúan Sandra Bullock, Zazie Beetz, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon y Hiroyuki Sanada. Su director es David Leitch, que también dirigió Atomic Blonde, Deadpool Parte 2 y Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw. La cantante y compositora estadounidense Christina Perry ya tiene su tercer álbum de estudio, que lleva por nombre A Lighter Shade of Blue. De ese álbum ya hay 2 sencillos que están siendo promocionados en las redes sociales, Ever Gone y Mothers. 1975, Elton John debuta en el número 1 de la lista Billboard 200 con el álbum Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, el álbum que pasó 7 semanas no consecutivas en el primer lugar. Produjo el sencillo Someone Saved My Life Tonight. Captain Fantastic es el primer álbum en la historia en debutar en el número 1 de la cartelera Billboard 200. Elton John pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y en 2021, Silk Sonic, el dúo formado por Bruno Mars y Anderson .Paak, llega al primer lugar de las 100 calientes en Estados Unidos con Leave the Door Open. El tema también llegó a la cima de las carteleras en Nueva Zelanda y Portugal. Alejandro Escalona, Voz de América.
Look too good to be alone. A las 12:58, repasamos nuestros titulares. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, incluye a Cuba en la proclamación de naciones cautivas.
Washington mantiene a la isla en la lista de países que no cumplen plenamente las normas para eliminar la trata humana.
Restablecen el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público y círculos infantiles por el aumento del COVID-19 mientras prolifera el dengue.
Reportan cacerolazo en el poblado holguinero de Velasco en rechazo a los apagones.
En Panamá, grupos sociales acuerdan agenda única para dialogar con el gobierno y poner fin a las protestas.
Y afirma la presidenta de la Comisión Europea que Rusia chantajea a Europa con el uso de la energía como arma.
Además, no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. La empresa estatal BioCuba Pharma reconoce desabastecimiento de medicamentos básicos. También el expreso político Ángel Moya Acosta enfrenta un nuevo encausamiento. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, incluyó a Cuba entre los regímenes totalitarios del mundo. La primera dama de Ucrania pide al Congreso de Estados Unidos más armas para la defensa del país y Colombia inaugura nuevo parlamento con caras nuevas. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocar.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.